Estamos en comunicación telefónica con el doctor Pedro Angulo Arán, especialista en Derecho Penal, exdecano del Colegio de Abogados de Lima. Doctor Pedro Angulo, muy buenos días, gracias por atender el llamado de Enlace Regional.
Muy buenos días, muchas gracias también por la invitación y mi saludo a todos sus oyentes.
¿Cuál es su lectura, doctor, sobre esta resolución del juez Richard Concepción Carguancho, que ya ha ordenado la prisión preventiva de 36 meses contra Keiko Fujimori? ¿Le pareció bueno la resolución final del doctor Carguancho?
A mí me ha parecido que tiene suficientemente base fáctica. Nosotros los abogados le decimos base fáctica a los hechos, uh-huh. Es decir, las actitudes producto de la voluntad de la persona, donde se han realizado coordinaciones, directivas que han sido acatadas y que involucran a la señora Keiko Fujimori en la decisión, por ejemplo, de entorpecer la labor del fiscal. Ahí se ve claro el tema de la obstrucción, que es fundamental para una medida de prisión preventiva, porque el hecho es que existan elementos probatorios de un ilícito. Eso no hay, porque la sección operaciones estructuradas de Odebrecht tenía dinero que era producto ya de otras coimas, de otros actos que también son presumiblemente ilícitos. La pena también es mayor a lo de 4 años, la que se podría considerar que le podría corresponder a la señora Keiko. Entonces, el último tema era el peligro procesal, que era el peligro de fuga o el de obstaculización de la investigación. Y este ha quedado netamente verificado. Entonces, la medida sí, evidentemente, se justificaba, ¿no? Uh-huh. Un tema que se podría decir es que quizás sea excesivo los 36 meses, como usted mencionaba, porque aparentemente ya hay bastantes elementos de convicción e indicios que inculparían y la señalan como autora del hecho a la señora Keiko Fujimori. Entonces, eso yo diría que quizá podría ser lo más débil, ¿no? Y podría ser que los superiores rebajen los 36 y pongan, por ejemplo, la mitad, ¿no? Quizá 18 meses. Pero nos parece una resolución que, contra lo que se dice en el sentido de que es arbitraria, que no tiene base, no nos parece eso cierto. No nos parece serio tampoco decir así. Se pueden discutir algunos de los elementos de convicción que no han debido quizá ser considerados, ¿no? Pero no se debe de atacar al sistema y decir que todo es arbitrario, que es un abuso, que es político, ¿no? Eso solamente denigra de nosotros mismos y a todos los peruanos nos cae.
Así, ahora, doctor Angulo, ¿qué tan determinante ha sido enseñar, ¿no?, en la audiencia estas fotografías de los chats de la botica, por ejemplo, donde pues se señalaba un presunto amedrentamiento contra el fiscal José Domingo Pérez, ¿no?, buscar entorpecer, buscar atacarlo a través de los medios de comunicación? ¿Realmente tienen peso estos chats o han tenido peso para ejecutar la prisión preventiva contra Keiko Fujimori?
Yo creo que sí han tenido peso, se han sumado a otros elementos que ya existían, pero permitieron efectivamente ya que quede nítido el hecho de que había un direccionamiento en las declaraciones de los congresistas, que uno más o menos con cierta edad, con cierta experiencia, uno ya puede sacar en conclusión que previamente habían concertado para todos con un mismo discurso atacar al fiscal, pero ya en los hechos lo hemos visto precisamente con esas fotografías de las pantallas de los WhatsApp, que efectivamente se estaba haciendo eso. Pero lo principal, diríamos, es que remite a una dirección, a una persona, que es la cabeza de la institución, el partido político, y que es la señora Keiko Fujimori. O sea, el tema no era que otros concertaban, sino que todos estaban directamente comunicados con ella. Y ella era la que estaba dando las directivas, que además se puede corroborar con el tema de las actividades en el Congreso y que había que ponerse de pie, aplaudir o no aplaudir al presidente, y que todo eran directivas de ella. Entonces, la participación de ella, que en otro caso podría decir, no, que yo no conversaba, que ellos son congresistas, que ellos sacarían sus propias coordinaciones por separado, pues es mentira, ¿no? O sea, la realidad es que ella sí estaba actuando allí, y es un tema además que es comprobable, porque precisamente para el tema de una prisión preventiva lo que se toma en cuenta son los hechos de conducta. He escuchado decir que algunos dicen, no, pero ese no era un tema que se estaba discutiendo en el proceso. Efectivamente, los temas que se discuten en el proceso, lo de fondo es se recibió dinero, se blanqueó ese dinero en la campaña, se colocaron a personas que no habían dado dinero bajo su firma en la condición de que sí la habían dado, luego les aparecieron abogados, los presionaron para que ellos se mantengan. Eso es parte de la temática de fondo, pero cuando uno ve una prisión preventiva, lo que se ve ahí es la conducta de la persona, y para ilustrar sobre la conducta de la persona sí servían esas fotografías de pantalla donde se veía que ella estaba direccionando los ataques al fiscal.
Ahora, doctor Angulo, ¿podría ser revocada esta resolución en una segunda instancia según su percepción? ¿Qué tan viable?
Yo lo veo un poco difícil. Yo lo veo sinceramente con dificultad, porque hay muchos elementos de convicción que están respaldando la decisión del doctor Concepción Carhuancho. O sea, sí es razonable en los términos en que se presenta la decisión de la prisión preventiva. Lo que decíamos era que quizá el tiempo sí era un exceso, pero el tema es que cómo van a recepcionar los superiores, quienes les corresponde ver la apelación. Bueno, esperemos pues que también tengan mucho carácter, tengan un perfil adecuado, porque este es un tema, uno, que es emblemático, es un caso importante. Dos, que es objeto de presiones, las personas dicen se ha politizado, entonces ya el tema no pasa estrictamente por lo jurídico, sino que otros ámbitos, ¿no? Uno de los ámbitos que están trabajando es el tema político. Esta es una represión, es un ataque, involucran al Ejecutivo, como que hubiera un direccionamiento, que el presidente de la República se está reuniendo con el juez que ve el caso, el fiscal. Después están poniendo el tema de las niñas, las hijas, ¿no? Las hijas de la señora Keiko, que dan pena, que qué se les va a decir, que es una lástima, el esposo de la señora aparece llorando. Yo diría que ¿por qué esa sensibilidad de ciertas personas en relación a ese tema? Con eso también ya ha pasado antes en el tema de Ollanta Humala Nadine, y hemos dicho, las personas tienen que tener una conducta adecuada cuando ocupan el poder, cuando han juramentado representar a los peruanos. No es cuestión de luego hacer lo que les da la gana y después decir yo tengo hijos. Ahora, ¿por qué el señor Reategui no les conmueve a los que están hablando de los hijos de la señora Fujimori? Porque el señor Reategui, a quien le obligaron a que él consiga firmantes para que digan que estaban donando dinero, él también tiene hijos, él también tiene una esposa, y esa esposa inclusive está con detención. Entonces, ¿por qué él no conmueve? Él es un traidor más bien. En cambio, la señora Fujimori, ella sí conmueve, y sus hijas también conmueven. Eso son cosas que desnaturalizan el tema legal. Acá no se trata ni de la política ni del tema de los niños. Acá se trata de la responsabilidad de los adultos.
Ahora, doctor, pero sin duda este tema de la política, a percepción de muchos abogados, sí se ha introducido, más que todo en la audiencia, ¿verdad? Porque hemos podido ver a lo largo de esta semana, que por cierto fue maratónica, ¿no? Una sesión en la que constantemente los defensores de los acusados y el fiscal José Domingo Pérez pues se lanzaba una serie de puyazos, por así decirlo. ¿Cómo ha visto a su percepción esta audiencia, y considera que la actitud de ambos ha sido correcta en esta audiencia?
Yo creo que en un debate legal, lo principal son los elementos de convicción, porque acá lo que se discutía es si existían suficientes elementos de convicción, decimos los abogados, vale decir pruebas, correcto. Que todavía van a esperar al juicio oral para convertirse en tales, pero que ya tienen un peso. Hablo de los testimonios, los documentos, los colaboradores eficaces, los testigos protegidos. Si lo que ellos dicen es suficiente como para enervar, como para afectar la presunción de inocencia, entonces puede ir ya de las medidas, ¿no?, que van a limitar derechos fundamentales. Pero el tema es el siguiente. De pronto ingresan a hablar en cosas hasta personales, ¿no? Si tiene una esposa y dónde trabaja la esposa, si el abogado ha trabajado también antes para la Odebrecht o tiene una participación política en un partido. Entonces, desnaturaliza, definitivamente eso empobrece, eso no es bueno, y allí cayeron tanto el abogado defensor como el fiscal. No debió darse eso. Ahora, siempre esto es un riesgo, porque el nuevo modelo procesal penal tiende hacia un modelo acusatorio, ¿no?, de tipo norteamericano. Y allí el fiscal también es un defensor de la sociedad. Y en ese sentido el fiscal un poco pierde la condición de funcionario y se convierte en un defensor público que sostiene una tesis en contra de la defensa, y por lo tanto él queda como una especie de litigante. Y cuando uno litiga, uno se apasiona un poco más, el funcionario trata de guardar su distancia. En cambio el litigante, y yo veo pues que ahora el fiscal está caminando hacia... como institución, ¿no?, hacia el ser litigante. Por ejemplo, el hecho de que los fiscales hayan recusado a toda una sala, eso ya lo convierte más en litigante. Yo no había escuchado antes que un fiscal recuse una sala, pero si la recusan es porque se sienten que ellos litigan y que probablemente no tienen el respaldo y ya ven subjetividades, etcétera, otras cosas que antes no se veían, ¿no? Digamos como que el modelo un poco invita a eso, pero con todo yo diría que no se debe caer en esa tentación porque eso disminuye el peso y el valor del trabajo que uno hace.
Correcto, correcto. Ahora, otro cuestionamiento también, doctor Angulo, era que ¿por qué el juez Carhuancho adelantó decisión respecto a Keiko Fujimori en temas centrales? Por ejemplo, algo que cuestionaba mucho la abogada de Keiko, ¿verdad?, que era que parecía que el juez Carhuancho ya había dictado sentencia y que había dejado todo encaminado para que en una futura decisión, ya en la decisión judicial final, se dicte una condena contra Keiko Fujimori. Su opinión al respecto, por favor.
Bueno, en realidad aquí hay varios temas, ¿no? Uno es que el hecho de que prácticamente nosotros estemos viendo con toda la ciudadanía que prácticamente se interesó en el caso como que fuera un partido de fútbol, ¿no? Yo recuerdo que en las vitrinas de las tiendas de venta de televisores generalmente uno se pone ahí, pues cuando juega en el Perú la U con Alianza o cuando hay un partido de la selección peruana, pero ahora estaba el juicio, el proceso de prisión preventiva en relación a Keiko y todo el mundo estaba mirando ahí. Hoy
imagínese,
los ciudadanos están cada vez más
Justicia,
educados.
Justicia TV sacó el mayor rating de su historia, doctor. Justicia TV, ¿cómo?, Justicia TV sacó el mayor rating de su historia, digo.
Recordando
un poquito lo que
es.
Usted dice, porque todo el mundo estaba pendiente, en realidad, en restaurantes, era una cosa impresionante.
Y eso es muy positivo porque señala que la ciudadanía ya no es tonta y por eso es que hoy en día los discursos que a veces están fuera de pisar tierra ya nadie los escucha y se desprestigian ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, yo diría el Congreso, lamentablemente la mayoría de Fuerza Popular que dice ahora sí vamos a dialogar, vamos a contribuir con el país, vamos a trabajar, no están haciendo pues nada de lo que han dicho. Una cosa es el discurso, las palabras y otra los hechos. Pero yendo a lo que me preguntaba... La verdad es que nosotros ya hemos escuchado que anteriormente, cuando han aparecido nuevas figuras como la terminación anticipada, se decía que se estaba desnaturalizando la decisión y que se afectaba a los demás. Es decir, habían 5 personas procesadas por un robo. Uno de ellos acogía terminación anticipada. Entonces, ya finalizaba el proceso penal y los abogados defensores de los demás procesados decían, ya el juez adelantó opinión, todos los demás ya son culpables. Eso es absurdo. Porque las responsabilidades en lo penal son individuales, solo son atribuibles a cada hecho, a cada actitud, a cada acción, ejercicio de voluntad, manifestación física en el espacio y en el tiempo de cada persona. Entonces, lo que es responsabilidad de Keiko no es responsabilidad de sus asesores ni de las otras personas que están ahí procesadas. A cada una se le atribuyen hechos concretos. Entonces, que se haya mencionado el tema de... Además, para prisión preventiva no quiere decir nada, porque la prisión preventiva, y los abogados lo saben, su naturaleza es provisional. Si aparecieran nuevos elementos de convicción que son favorables a la señora Keiko, ellos podrían inmediatamente solicitar la libertad antes de los 36 meses, el próximo mes o la próxima semana. Entonces, estamos hablando de una medida que todo el mundo sabe que es provisional, que es nada más cautelar, para los fines de proteger el proceso, para que no se esté amenazando al fiscal. Salvo pues que por eso tendrán cuidado de que no lleve un celular, porque si no igualmente van a estar mediante los WhatsApp pues, direccionando y siguen atacando. La idea es que eso no se dé. Por eso decíamos también, si el proceso finalizara, digamos, en 10 meses más o en 5 meses, ya no tendría razón de ser que ella continúe en prisión preventiva, ¿no? Ya se prepararía el juicio oral y ella podría acudir inclusive en libertad. El tema es para cautelar las finalidades del proceso. Si el tema principal hubiera sido peligro de fuga, ahí probablemente se puede quedar más tiempo inclusive ya con el juicio iniciado, ¿no? El juicio oral. Pero, como decía... El tema acá no es que se esté adelantando opinión. El fiscal ha fundamentado, yo diría que bastante bien, los vínculos de la señora Keiko en relación a la necesidad de una prisión preventiva. Si el juez ha tomado una decisión, él no está incumpliendo ninguna norma, no está obligado a tener que decidir en todos en conjunto. Además, es tema que ya se ha hecho y en el sistema. Se tiene suficiente en relación a una persona y se define su situación. Generalmente los abogados quieren ver definida la situación de su defendido como la propia persona, y ya, si es el caso, apelarán y fundamentarán. En realidad, todo es relativo, ¿no? Entonces, no se ve acá como que hay un perjuicio, como que hay una animadversión. No es objetiva, no son objetivas esas observaciones, ¿no? Acá se definió la situación de ella y los demás continúan, y no hay ningún adelanto de opinión. Cada responsabilidad, cada hecho es personal.
Ahora, doctor Angulo, finalmente, usted como exdecano del Colegio de Abogados de Lima, esto se lo pregunto también como abogado, ¿no? ¿Cómo está viendo usted esta disputa que existe, clara disputa, en el Ministerio Público, ¿no? Por un lado, el fiscal José Domingo Pérez, terminada la audiencia, sale a pedir prácticamente que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, evalúe su permanencia en el cargo, más un pedido de un paso al costado. Horas después, el fiscal responde a través de Twitter y le dice que, o acusa al fiscal de estar coordinando con el gobierno, ¿no? Y de ser parcializado, ser politizado. Incluso cita el caso Chinchero, ¿no? Y dice que él tiene el expediente, que hasta el momento no ha hecho nada. ¿Cómo observa usted como abogado y como ex decano del Colegio de Abogados de Lima esta disputa en una institución tan importante para el país?
Bueno, apenas, ¿no? Porque yo diría que probablemente el doctor Domingo Pérez tiene en estos momentos un reconocimiento social muy importante, pero sería bueno que precisamente lo trate de conservar, ¿no? Porque ese es su respaldo, precisamente, y si él va a actuar de un modo que ya es ajeno a su trabajo jurídico de persecución, entonces se va a quedar convertido en un actor político, y eso no es conveniente para la institución, porque desmerece, genera un debate que no conduce a nada bueno. Él, en principio, por su jerarquía, le debe respeto al fiscal de la Nación. Al margen de los cuestionamientos que existan, él le debe respeto y no debería de dirigirse de ese modo. Correcto. Igualmente, está mal también que el fiscal de la Nación le responda, porque de su nivel de representación baja a hacer un debate que además es infructuoso, ¿no? Porque dime que te diré, genera desconfianza. Correcto. Porque se puede pensar que el fiscal de la Nación de repente como represalia lo cambie y eso va a generar pues un escándalo tremendo, ¿no? Entonces nadie gana en ese debate, ambos pierden. El fiscal de la Nación tiene que considerar que él no tiene un respaldo, que no está bien considerado, peor que politice el tema, ¿no? Porque ataca al fiscal, pero también ataca al presidente de la República. Se convierte nuevamente, como decía, en un actor político, que a él no le corresponde. A él le corresponde conservar la situación. O sea, si ya está mellado en credibilidad, en confianza, lo que le correspondería mediante sus actos sería fortalecer eso, salvo que él considere pues que su resguardo de político disminuye y entonces como que se quiere ir a la guerra para victimizarse después, pero o también que estén pensando políticamente, ¿no? En una carrera política. La realidad es que no deja bien a la institución. Y yo desde aquí, modestamente, les invocaría a reflexionar y no caer en esas tentaciones.
Bien, muy interesante esta reflexión. Como usted dice, es una institución muy importante y no hay que caer tampoco en este juego del dame que te doy, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Pedro Angulo Arana, por haber compartido esta importante entrevista, por habernos dado sus alcances y sus apreciaciones sobre el caso que viene siendo tema de agenda nacional prácticamente. Muchas gracias por esta entrevista, doctor Pedro Angulo. Muy amable.
Gracias a ustedes, muy amables.
Bien. Muchas gracias. Era el doctor Pedro Angulo Arana, jurista, especialista en derecho penal, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, que nos estaba dando algunos alcances sobre este caso de Keiko Fujimori, la prisión preventiva por 36 meses que pesa ahora sobre ella. Le he dicho que es muy difícil que se pueda revertir esa situación a una segunda instancia. Quizá se pueda bajar un poco esta medida, quizá a la mitad de 36 meses. Pero también ha manifestado otros puntos importantes, ¿no? Que es la importancia de estos chats de la botica, que evidenciaron pues, que Keiko Fujimori dirigía a sus congresistas de bancada, y que esto en la figura legal un poco es considerado como el jefe, ¿no?, que otorga órdenes a la organización criminal. Respecto a lo último, ya que conversábamos sobre el fiscal José Domingo Pérez y el fiscal de la Nación Pedro Chávarra, he dicho que es lamentable que se estén dando estos enfrentamientos, este dame que te doy, entre dos fiscales, ¿no?, dos abogados de carrera, y que no le hace bien a la institución del Ministerio Público.